Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores, que hoy se va de excursión por los pantanos palentinos. Bienvenido, Javier Ruiz, monje, a Radio Colores.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos a Javier, que es una gozada que hayas podido venir, que ya sé que estás muy ocupado, y vamos a hablar un poquito de él. Javier es ingeniero agrónomo, nacido y criado en Mazariegos, ¿verdad?
Sí.
Palencia. Vive y trabaja en Valladolid, trabaja como técnico municipal en medio ambiente. ¿Sigues allí?
Sí, sigo en el Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid.
Que tendrás que volver, ¿eh? Que una vez estuviste hablando de ello para ver lo que se ha modificado y las cosas nuevas que
existen. Está prometido y sigue en pie la oferta.
Pues eso lo haremos más adelante. Pero aunque vive en Valladolid, Javier frecuenta mucho nuestra querida montaña palentina. Bueno, y Mazariegos y alrededores. Pero como tu afición a la bici y a la montaña, por eso he dicho lo de la montaña palentina, que tú haces buenas escapadas por allí.
Sí.
Sigues haciéndolas.
Cuando puedo, claro. Todo lo que puedo.
Me parece muy bien. Es un sitio para mí, de verdad, es un sitio...
Ya están blancas las cumbres, ¿eh?
¿Sí?
Ya me han mandado fotos los amigos y ya están manchaditas de blanco las
Fíjate.
Cumbres. Está el Curavaca, es precioso.
Ay,
ya.
Qué bonito, me encanta, a mí me encanta. Bueno, los estudios de arquitectura, ¿cómo van? ¿Lo dejaste? ¿Acabaste?
¿Qué? No, yo no estudié arquitectura. Yo he hecho un máster de investigación en arquitectura.
Ah, digo yo, ¿qué? Fíjate, eso es lo
y
que...
Y luego le he dado continuidad y hace un mes he presentado mi tesis doctoral en arquitectura.
Bueno.
Y ha pasado ya la evaluación externa. Bueno, ha pasado la comisión académica, evaluación externa. Está expuesta al público y la defenderé dentro de unos días o de unos meses, porque como tenemos la Navidad por medio,
ya.
Pues no sé cuándo va a ser.
Bueno,
pero acabo de terminar un trabajo importante,
sí,
porque
sí.
Han sido 5 años invertidos en tesis doctoral.
Es que fíjate si, bueno, pues tiene que ser una satisfacción, ¿no?, de decir, bueno, ya trabajo cumplido, proyecto cumplido.
Una parte sí. La otra es una sensación de orfandad intelectual impresionante. Entonces, hay que buscar algo ya para investigar sobre ello.
Eso te lo iba a decir, digo, porque tiene que ser ese vacío, ¿verdad? De estar ahí tan con esa intensidad y de repente, pues eso, de dejarlo. Bueno, pero tú ya sé cómo eres, entonces...
No, pero no es fácil, ¿eh?
No.
No es fácil. Hay que buscar un tema que me motive a mí,
claro.
Que motive a los lectores, porque claro, escribimos para alguien.
Sí.
Aunque bueno, los que no vivimos de esto no nos podemos permitir escribir para nosotros. Y a mí realmente me gusta más investigar que escribir. Me considero más investigador que escritor. Escribir es un... A ver, yo no hago escritura creativa.
Ya.
Escribir, yo escribo ensayo. Escribir para mí es algo técnico, que no me disgusta, ¿eh? Me gusta...
Pero, perdona un momento, Javier. No, es que no es escritura creativa, pero lo escribes de una forma... que es amena.
Hay que escribir bien.
¿Eh?
Hay que escribir bien, párrafos cortos, muy cuidados,
sí.
Con frases... O sea, hay que cuidar muchísimo lo que se escribe, porque claro...
Es que si no, te aburres.
Obvio, alguien lo tiene que leer.
Uh-huh.
Si no...
Está muy bien. Bueno, has publicado, creo que 4 libros.
Sí.
¿No? Magníficos libros, todos con temática palentina
y
el agua.
Y del agua.
El agua. ¿Qué es para ti el agua?
El agua, más que el agua, las obras hidráulicas.
Sí.
Soy ingeniero.
Claro.
Y las obras hidráulicas, las grandes obras hidráulicas, sobre los 4 temas, bueno, he escrito sobre 3 temas porque 2 son comunes, que son los embalses de Palencia, pero las 4 obras son obras hidráulicas que han cambiado de forma significativa la vida de las personas y que han afectado al territorio. Por ejemplo, la Laguna de la Nava pues dejó 2.500 hectáreas y allí se montó un pueblo. Fíjate si ha cambiado la vida de la gente, de los que fueron a vivir allí o de los que vivíamos al lado con las tierras, los regadíos y todo lo que se hizo alrededor de esa laguna desecada. El otro es el abastecimiento a Mazariegos, que voy a contar de mi abuela que tenía que ir a buscar el agua a 3 kilómetros del pueblo y que llevaron el agua al pueblo. Pues fue una obra, fueron muchas obras hasta que el agua llegó al pueblo, porque fueron muchas obras seguidas. Cuando había dinero se invertía, cuando se podía sacar dinero de algún lado se sacaba y se terminó llevando el agua. Y el último, los embalses, que bueno, cómo han cambiado aquellas comarcas, ¿no? De Fuentes Carrionas, de Aguilar o de toda esta zona.
Bueno, pues tú te has adelantado ya algunas cosas, pero entonces digo, vamos a hablar. El mar que hubo en Tierra de Campos, la desecación de la Laguna de la Nava, que es lo que acabas de decir.
Sí.
El pueblo nuevo Nuevo, ese que decimos, ¿Pueblo Nuevo se llama o Pueblo?
Se llama Cascón de la Nava.
Cascón de la Nava. Pero hubo un tiempo que se decía el Pueblo Nuevo de la Nava. Yo
claro,
creo,
porque era un pueblo nuevo.
Pueblo Nuevo que...
Pero es muy curioso el nombre, ¿eh?
Sí.
Sí. El nombre está dedicado a un ingeniero agrónomo que hubo en Palencia. Sí. José Cascón. José Cascón Martínez.
Bueno.
Fue el director de la granja agropecuaria de Palencia. Fue un vanguardista en la investigación y tiene una obra con un contenido social brutal. Es un alguien que tendríamos que leerle más los palentinos, porque aparte de la obra técnica, que tiene mucho sobre secanos, tiene un tinte social toda su obra. Tiene un artículo corto escrito sobre los urdanos y las urdes, porque él nació en Ciudad Rodrigo. Y para que te des cuenta de lo importante que fue este hombre, era socialista y fue alcalde socialista de Ciudad Rodrigo. O sea, no era solo un militante, era un activista socialista. Era un investigador muy concienzudo. Y en la época, cuando en el 36 arrancaron la placa de la calle que le habían dedicado, pero después el franquismo le dedicó un pueblo.
Anda, qué bueno, claro, se lo merecía el hombre.
Pues por lo visto, pero
eso que viene, qué reconocimiento, aunque sean de ideología.
Claro.
Eso es lo que hay que valorar.
Eso es. Y bueno, este hombre, José Cascón, es el que debe el nombre, Cascón de la Nava.
Pues esto me estás dando pie para que investiguen ello y un día le dedique un espacio a él.
Bueno, es fácil de investigar porque toda su obra está recopilada en un glosario que hizo el Colegio de Ingenieros Agrónomos en 1934. Y además se encuentra bien en Iberlibro y en libros de segunda mano. Vale 20 euros comprado de segunda mano. Además es una joya, es una joya de libro. Y está muy bien.
Sí, sí, sí. Pues mira, es un personaje que no conocía, ¿eh? Y anda, que no habré dicho yo casi con de la Nava cantidad de veces. Entonces esto lo que nos dice es que hubo un mar y ahí está la Laguna de la Nava.
2.500 hectáreas, ¿eh?
¿Cómo sigue ahora lo de la laguna?
¿Cómo que cómo sigue?
¿Cómo está? ¿Cómo de aves y de...?
Pues parece que han aflojado un poco las aves, pero sí. No sé exactamente la razón. Pero, a ver, lo que se recuperaron creo que son 300 hectáreas o de ese orden. Y además no es exactamente donde estaba la laguna, eran unas praderas que había que se inundaban temporalmente. Solo, no era el cuerpo lagunar preferente. Y esto sigue llenándose de agua en los inviernos, simulando con agua del canal el ciclo natural de esas lagunas. Y bueno, pues es una maravilla andar con la bici por allí.
¿Qué importancia es el canal de Castilla para todo?
Para todo.
Para todo. Cuando se plantea la desecación de la laguna, hubo muchos problemas con los habitantes de la localidad y las autoridades, muy divididos, ¿no?
A ver, que es que la Laguna de la Nava, la primera desecación se hizo en el siglo XIX.
Fíjate.
Y no había ni había las técnicas, ni había los equipos de excavación, ni había los medios para hacer una desecación. Y era una desecación que había que mantener. Y claro, había una lucha, ¿no? Entre...
Claro, es que esto, visto, ¿verdad? Desde luego, con el paso del tiempo, qué diferente se puede ver las cosas. Porque claro, el beneficio del pasto, la caza, todo eso... claro, había perjuicios, el paludismo, inundaciones a cultivos y poblaciones, etcétera. Todo eso, claro, por eso esa división de unos y otros.
Agricultores contra labradores contra pastores. Era la lucha que había en aquel momento. Y eran los pastores los que saboteaban a veces los drenajes para que se volviera a llenar de agua aquello. Y hubo intentonas, ¿no? de ceder terreno a los que se quisieran establecer allí y que cuidaran de que aquello estuviera seco, pero no prendieron. Se tardó hasta el año 1950, no vimos la laguna seca.
Sí. ¿Y cuánta población vino en ese momento para el pueblo, te acuerdas o no?
Pues 125 viviendas.
125 viviendas.
Familias, pues sí, imagínatelas, tal, sí. Pues de cuatro para arriba, cuatro sí. Las pequeñas, pues esos.
Bueno, sí, sí. Bueno, que dio vida a esa zona también. El segundo libro, El agua de boca,
sí.
Es lo que nos has hablado un poco de...
Abastecimiento a Mazariegos. Es un libro muy entrañable y muy bonito. hice muy pocas copias porque tiene muy poco recorrido. En Mazariego somos 200 habitantes, pues hice 100 libros para prácticamente todos, la mayoría los he regalado. Es un libro pequeñito. Y bueno, pues con lo que ganamos en la Laguna de la Nava lo gastamos en regalar a los vecinos de Mazariegos el otro libro. Es un libro muy, muy cortito, muy pequeño, pero muy entrañable.
A mí lo curioso que me dijiste, porque este libro no lo tengo, pero sabía, porque alguna vez lo hemos hablado.
Pues me quedan dos, ya te traeré uno. Vaya, me quedo yo con otro.
También, perdón. Que el agua para abastecer a toda la población, los pozos eran salinos. Es que, ¿verdad? Dices, te causa. Dices, no eran aptos para el consumo.
No, la salinidad era propia, claro, de la laguna, donde pasaba lo mismo que en el mar, pero en pequeño, ¿no? Si claro. Tú vas acumulando agua con muy poca concentración de sales, pero se va evaporando porque no tiene salida, pues es lo que sucede en el mar. El agua, la sal del mar viene de las montañas, que disuelven una pequeña cantidad de sal que se evapora, al evaporarse el agua, pues se va concentrando. Y aquí se concentraba, y de hecho los suelos todavía son suelos salinos sódicos. Cuando después de regar, afloran las sales arriba y se quedan blancas las parcelas después de regar.
Fíjate. Oye, y dicen que 47 años luego tardaron en llevar el agua a la fuente.
Desde que se dijo,
hasta que,
desde que lo prometió el primer alcalde que iba a llevar el agua a la fuente, hasta que lo llevó, pasaron 47 años. ¿Sí?
Es que, oye, las cosas de palacio van despacio.
Ya, y era muy complicado. Había muy es que ahora estamos acostumbrados a tenerlo todo. Es que había muy pocos medios. Sí. Que cuando investigas sobre, especialmente en obras, ¿no? Cuando investigas sobre lo que había entonces, pues a principios del siglo XX, siglo XIX, por supuesto, ves que era muy difícil conseguir las cosas y muy caro. O sea, costaba muchos salarios hacer cualquier. No, ahora cuestan menos las cosas, es mucho más.
Claro, ya a base de maquinaria.
Es una suerte que tenemos. Hemos vivido en otra época.
Es que efectivamente nos pensamos con ideas de ahora, pero tenemos que ir hacia aquella época, hacia aquellos años, y lo que tú dices, las cosas tenían que ser más despacio, menos medios, menos todo. Y nos vamos ya al Espejo del Gigante.
Sí.
A ver, este libro nos habla de la construcción del embalse, su desinformación a los habitantes, etcétera. Contiene tres partes: Fuentes Carrionas, antes de construir el pantano, proceso y construcción del embalse, inundación y los efectos emocionales y territorio. Y ahí me paro.
Sí.
A ver, cuéntanos.
Te lo has leído bien, te lo has repasado bien. Sí.
Lo de Fuentes Carrionas, a ver.
Bueno, esto es la prolongación de un trabajo de fin de máster que hice. El trabajo de fin de máster, por supuesto, estaba redactado en una línea más académica y este es un libro de divulgación, con lo cual hubo que darle una vuelta entera. Y fue un poco una puesta en escena y un poco calcular el recorrido que podía tener mi tesis doctoral. Entonces fue un trabajo de cálculo y tiene una estructura muy parecida. Bueno, la de la tesis es mucho más extensa después, pero lo que hago es, claro, para conocer los efectos territoriales de algo, lo primero que tengo que saber es cómo estaba antes. Entonces me puse a leer sobre cómo era Fuentes Carrionas antes de la inundación. La literatura que hay es poquísima. Era una zona que no importaba a nadie, no interesaba a nadie. Eran más pobres que las ratas. Era de una pobreza absoluta toda aquella zona. Decían, cuando se hizo la división en provincias de España, decía que bueno, que a Palencia pues era, decía que esa parte que no, bueno, que era intrascendente lo que hubiera allí, porque podía ser 0 o 0,1, pero no tenía ninguna trascendencia, porque las provincias se hicieron, que es lo único que bien hecho que tenemos en España, que se hicieron hace en 1850 y nadie ha protestado por las provincias, quitando cuatro tonterías por ahí, el Bierzo, Treviño, no sé qué, pero nada, cuatro bobadas. Están muy bien hechas las provincias. Se hicieron para recaudar impuestos, eran unidades fiscales las provincias. Esa fue la finalidad. Entonces eso, después, claro, vamos a ver cómo se construyó el embalse. Y ahí hay documentación abundante, fácil de investigar, bueno, fácil, con muchas horas de archivo. Yo como tengo mucho trabajo, las mañanas las tengo ocupadas, busco documentación, me voy al archivo, encargo, me voy a casa con 600 o 700 fotos.
Madre mía.
Y me dedico 4 horas a hacer fotos. Y de eso vale lo que vale, no vale lo que no vale. Y estoy investigando. De hecho, me pilló el confinamiento con 800 fotos en casa sin mirar. Bueno, pues fantástico, ¿no? Estuve entretenido todo el confinamiento.
¿Te vino bien?
Y una vez que hemos construido el embalse, vamos a ver qué ha pasado con el embalse, qué es lo que ha sucedido en esos pueblos, cómo han cambiado, etcétera. Entonces, sobre todo me fijo en la evolución de la población, que es, claro, en una economía tan de subsistencia, vive la gente que el suelo es capaz de mantener, porque no hay otras alternativas. Entonces, es un indicador perfecto del efecto territorial que ha tenido la obra en el territorio. Y este es el
efecto. Claro, pero el efecto de mientras está construyendo.
No, después, el efecto
después,
posterior.
Estás hablando del posterior.
Sí, cojo la evolución hasta nuestros días, prácticamente, de la población, de los habitantes de todos
y
los.
¿Y para esa población llegó directamente, les vino bien o a ellos?
Coño, vamos a ver, los pueblos de Compuerto. Perdón, los pueblos de... He dicho Compuerto no es un pueblo. Los pueblos de Alba de los Cardaños y Cardaño de Abajo, prácticamente toda su superficie agrícola quedó debajo del agua. Con lo cual hubo inmigración a Argentina, que era, estamos hablando de los años 20, 30, sobre todo los años 20 del siglo pasado. Y hubo una emigración masiva a Argentina. No quedó ni una hectárea prácticamente de pradera en esos dos pueblos. Campo Redondo se benefició del primer embalse, del de Campo Redondo, del que lleva su nombre, porque no se inundó ni una hectárea de su término municipal y dio muchísimo trabajo porque fue la base de operaciones de la obra. Se construyeron casas, vino a vivir mucha gente, se abrió estanco, cuartel de la Guardia Civil, varias tabernas. Aquello era Hollywood. Multiplicó su población por 3 durante la época de la construcción, Campo Redondo. O sea, que los efectos territoriales son variados. Claro, esto después
claro,
se hace.
Fíjate, de un pantano a otro, la diferencia, ¿eh?
No, del mismo pantano.
Ah, del mismo pantano.
De un pueblo a otro.
De un pueblo a otro.
Que están a 3 kilómetros un pueblo de otro.
Fíjate, sí. Ahí me estaba yo perdiendo. No, creí que era de un pantano a otro. No, es de un pueblo a otro.
De un pueblo a otro, sí. Uh-huh. Los efectos de Compuerto, que no los estudio en este libro, pero los estudio en la tesis, fueron bastante más atenuados, sí. Los del embalse de Compuerto.
Claro, emocionalmente toda esa gente que tuvo que emigrar,
Emocionalmente y económicamente, y sobre todo que era gente que no sabía hacer otra cosa, que es que no había salido de su casa nunca.
Y eso, no había salido de allí y ponte camino a Argentina.
Argentina o a Madrid o donde sea.
Sí, porque
sitio,
al País Vasco, a Cataluña también.
Eran los años 30, todavía no se había desarrollado en España mucho, sí. pero desde luego a un entorno hostil para ellos porque no habían salido de su pueblo.
Claro, nunca. Es que muchos no habrían salido a lo mejor ni a la capital.
A la capital ni de coña. Hago un pequeño estudio en la tesis doctoral de las conexiones de Fuentes Carrionas con el mundo exterior. No, y uno son los rebaños transhumantes que llegan todos los años y que es gente que viene de fuera y que había muchos pastores, por ejemplo en Otero de Guardo, Cardaño de Arriba y Vidrieros, en el catastro de Ensenada hay muchísimo pastor. No eran pastores locales porque no había pastores locales porque la ganadería local se hacía con beceros, con vecinos que cada vez le tocaba a uno sacar las 4 vejillas que tenían cada uno. Y sin embargo, eran pastores a sueldo de los grandes propietarios que movían sus rebaños transhumantes entre Montaña Palentina y Extremadura o donde fuera.
Tocara.
Y ese era uno. Otro, los fruteros que venían de Liébana, por ejemplo. Otro, los chamarileros. Y hay una cosa muy curiosa, y es que cuando llegaba el mes de octubre, cargaban, hacían expediciones con carros y se iban a comprar, venían a comprar vino a Tierra de Campos, generalmente a Sagún.
Fíjate.
Venían con ¿y qué traían? Traían carbón de brezo, que hacían carbón con las cepas de brezo, y herramientas de madera, de rastros, horcas, yugos.
Mira, un intercambio.
Y vendían, compraban vino y se volvían para allá, con la yunta de vacas y hacían expediciones desde los pueblos, salían varios, se llamaban carrerías.
Fíjate, qué curioso. Me encanta traerte a ti aquí, Javier, porque nos cuentas cosas que yo, para mí, es que son alucinantes. Ni las había oído, porque hay alguna cosita que sí, pero otras ni idea. Así que me encanta. Y bueno, los pantanos son considerados patrimonio palentino, porque claro, es que generan paisaje y riqueza.
Hasta el nombre es patrimonio palentino, porque tendríamos que llamarlo, según la Academia de Ingeniería, embalses. Yo me he permitido la licencia en los libros de llamarlos también pantanos. Lo primero porque es palentino. Lo segundo porque nacieron así, nacieron como pantanos. El Plan Gasset de 1901 dice Plan de Canales y Pantanos. El proyecto de los proyectos más antiguos se llama Pantano de Cervera y Pantano de Campo Redondo.
Entonces, además ya, con P de Palencia. Vale,
eso es. Y lo tercero, porque me viene muy bien tener un sinónimo para escribir. Porque embalse, hay que repetirlo muchas veces. Entonces, teniendo la palabra pantano, pues tienes un sinónimo para que te facilita mucho la escritura. Y cuarto, porque la RAE lo permite. Buscas el significado de pantano en el diccionario de la Real Academia y lo permite. Con lo cual, aunque no lo permitiera, me lo hubiera saltado, dando la explicación al principio del libro y ya está.
Sí, sí. Bueno, yo, como ya estamos comprobando, la debilidad de Javier es el agua. El agua y el agua. Y ahora nos cuentas el proceso de este libro que te movió, creo. Recordar que un día me dijiste que era un homenaje a todas esas personas que tuvieron que abandonar su casa, su tierra, todo lo demás. Contiene un prólogo magnífico de José Ignacio Díaz Caneja, ingeniero de caminos, que te proporcionó información técnica, ya que su padre fue el ingeniero de caminos que fue autor y director de los proyectos de la presa del compuerto y Aguilar.
Compuerto, no sé si estaré bien. Pero es que él además fue ingeniero encargado de Confederación de los Pantanos de Palencia durante muchísimos años. Y una cosa muy curiosa. La Confederación Hidrográfica del Duero se fundó en el año 1927. En el año 1928 empezó su padre de ingeniero allí. En el año 1971 lo dejó su padre y en el 72 entró él.
Bueno, esto es una
que
saga.
Se ha jubilado, creo que en 2015. Con lo cual, entre la biografía de su padre, que la tiene escrita, porque es una persona muy meticulosa, le gusta mucho escribir, es un tío muy meticuloso en la investigación y en todo, y muy detallista en sus textos. Y claro, con la biografía de su padre escrita y su experiencia personal y su biografía, que la tiene guardada en un cajón para dársela a sus hijos algún día, pues tenemos la historia viva de Confederación desde 1927 hasta 2015.
Fíjate, qué importante, qué maravilla. Luego, la importancia con el Canal de Castilla. Ya había dejado de funcionar debido al ferrocarril.
Sí, bueno, Canal de Castilla ya estaba cuando Abilio Calderón, que fue el impulsor de los embalses, sí, era el cacique provincial, pero es que era la
forma. Hay que darle su valor.
No, bueno, claro, es que, joder, el cacique provincial en la época de la restauración, si no tenías un buen cacique, te podías morir.
Efectivamente.
Pero ahora pasa lo mismo. Se llama partido político. La relación del ciudadano con el poder entonces se hacía a través del cacique. Ahora se hace, que es una palabra que puede sonar despectiva, pero yo no la quiero emplear como tal.
Sí.
Y sin embargo, y ahora es con el partido político. Si quieres llegar, tiene que ser a través del partido político. Si es que es prácticamente lo mismo.
Sí, es repetición, la historia se repite.
Nos venden el partido como una figura democrática, que todos sabemos lo que es.
Sí, sí. Oye, gracias a estos pantanos, un dato muy importante, el río Carrión, durante el verano tenemos agua más abundante, ¿no?
Claro, se regula el caudal y tenemos más agua. Cuando hay que hacer una obra en el río Carrión, hay que intentar hacerla en invierno, cuando no llueve, porque en el verano está el agua se está utilizando para regar y es cuando más caudal lleva. En el mes de mayo es cuando más caudal lleva los pantanos.
Ya, entonces, oye,
no me has dejado terminar con lo del Canal de Castilla.
Ay, no, por favor, que además es una debilidad mía el Canal de Castilla.
Bueno, pues cuando
es que me encanta.
Cuando Abilio Calderón decide adelantar los pantanos, porque fue director general de obras públicas dos veces. Sí. cuando decide adelantar los pantanos palentinos que estaban en el puesto 28 y 132 de la lista, o sea, para no hacerse, y los pone en los primeros, los sacó 8 obras y 7 eran de Palencia. Así era nuestro amigo. Don Abilio podía mucho. Y entonces, una de las ventajas que había era el Canal de Castilla, que caducaba la concesión en 1919, la concesión de navegación que tenía la Real Empresa de los Canales de Castilla. Entonces, caducaba la concesión de navegación y quedaba a disposición del Estado. Se revirtió al Estado, creo que fue en el año 1919, se revirtió al Estado. Y claro, el Canal de Castilla servía como canal de transporte y había una obra importante de 100 kilómetros ya realizada. Y además servía de trasvase entre las dos cuencas, porque nace en el Pisuerga, en Nalar, cruza el Carrión en Calahorra de Rivas y vuelve a desembocar en el Pisuerga en Valladolid. O sea, que servía para trasvase. Era una obra planificada para otra cosa, pero que encajaba como un guante.
Es que es una obra maravillosa. A mí me tiene entusiasmada, de verdad. Oye, ¿y no te has pensado nunca hacer algo solamente sobre el Canal de Castilla?
Es que hay un libro muy bueno ya.
Bueno, no importa. Oye, es que puede haber otro.
Está hecho.
¿Qué libro bueno nos recomiendas?
Hay un libro de Juan Helguera.
Juan Helguera.
El apellido es Helguera, seguro. Es un libro naranja, ya no se encuentra, lo publicó la Junta. Yo lo compré hace unos cuantos años, ya lo tuve que comprar de segunda mano y me lo mandaron de una tienda de Londres, que me costó una pasta.
Fíjate.
El libro. Pero es un libro maravilloso, es un libro fantástico.
No un proyecto, lo que se hizo fue una maravilla. Pena es eso, que claro, ante otra, como surgió el ferrocarril, ya.
Ya, pero cuando se hace algo planificado. Oye, que ahora da de
que beber. Luego viene, es que luego eso, es que ya no es decir, fue una obra que se quedó ahí.
Que da de beber a 400.000 personas, claro.
Fíjate, sí, es importante. Ojo. También. Sí. Y luego además, oye, simplemente ya con pasear y ir por allí es una maravilla.
Aparte de ser canal de transporte para el regadío,
sí.
Ahora el trasvase de Riaño se hace a través, desde Fuentes de Nava hasta el Serrón, se hace a través del Canal de Castilla. Es que es una obra que vale para muchas cosas, todavía. Sí. Cuando se hace algo planificado y con cabeza, pues suele durar más.
¿Cuántos años duró la construcción del...?
Pues empezó en 1752 o 53, no me acuerdo, en el mes de julio, y se terminó 97 años después, en 1950, me parece que pone el Tedeum, que está en la iglesia de Medina de Rioseco, que es el último pueblo, que es el último sitio donde se terminó la obra, fue Medina de Rioseco.
Que cuando traes a la gente de fuera y vas, porque yo es una de las cosas que vamos, que enseño no solamente aquí en Palencia, sino pues eso, ir a otras esclusas y demás, se quedan maravillados, pues claro. Lo que tenemos. Es impresionante. Bueno, este último libro creo que es el donde hay unas fotografías antiguas, sobre lo que has dicho tú antes, antiguas y actuales, buen papel. Vamos, que es un valioso regalo, porque es verdad. Es que es una gozada, es verdad, abres el libro y te deleitas con él, porque ya lees un poquito, miras las fotografías, lo entiendes mejor, es una maravilla de regalo.
Y al que no le apetezca leer, que se dedique a ver fotos.
A ver fotos, que también dicen mucho.
Que hay unas fotos muy bonitas.
Yo es que no puedo, si veo letras tengo que leer, no es imposible, pero eso, lo que tú dices, al que no le guste, bueno, pues sale, ver fotos, ver santos, como decían antes los antiguos, y muy bien.
Y para mí tiene otra cosa buena ese libro.
¿Cuál?
Que se puede picotear, que no hay que leerlo del tirón.
Exacto. Esa es otra cosa también muy importante. Que dices, estás leyendo esta parte, pero te saltas al final o en medio, sí. Y perfectamente no rompes nada.
Sí.
Está muy bien, muy bien. De verdad, se nos está acabando el tiempo, Javier. Bueno, pues, así que, bueno, pues ya sabes, tenemos una cita pendiente.
Sí, para hablar de residuos.
Sí, hablar de residuos, pero ya lo dejamos para enero.
Cuando
porque
quieras.
Porque ya nos queda poco tiempo.
Llamas,
nos queda mes y
lo
medio.
Encajamos,
sí, sí.
Y listo.
Porque es otra actividad también muy importante y cada vez más necesaria, y a ver si nos concienciamos bastante los usuarios. Pues Javier, te doy las gracias porque sé que has tenido que desplazarte, y bueno, pues eso, que esperándote para la próxima vez. Muchas gracias.
Gracias a ti por traerme, por
ay, es que es una maravilla hablar contigo,
y por el trabajo que haces desde aquí, y y con otras cosas.
Es que la UPE es la UPE. La UPE es la UPE, ya sabes.
Muchísimas gracias.
Bueno, ya también tengo que recordarte que estás entre los autores palentinos, esta movida que vamos a tener dentro de un mes, más o menos, para una concentración ahí de que nos volveremos a ver. Que la verdad que es entusiasmado, es un con un entusiasmo que está esta gente trabajando. Que
en el grupo de WhatsApp se respira ese entusiasmo.
Sí, se les ve que están luchando, pero un día hablaremos ya detenidamente de todo ese proyecto que se va a hacer en LeCrac, y bueno, ya hablaremos. Así que, bueno, pues hasta pronto, Javier, y hasta pronto, Radio Escuchas. Estamos en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Hasta pronto.